RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento, el sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca. Luz grande de la tierra. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les damos la bienvenida a este programa llamado Sol de Iraca, desde la ciudad de Sogamoso en el departamento de Boyacá. La dirección es de la doctora Luz Marta Vargas de Infante, directora de la UNAD Zona Centro Boyacá, y del padre Danilo Rodríguez Lemus, director del SEAD Sogamoso. Les acompaña el comunicador social Freddy Mojica González para compartir estos 30 minutos con información muy importante para todos ustedes. Inicialmente vamos a dar a conocer una entrevista realizada al senador Edgar Espíndola Niño sobre el proyecto de ley que ha pasado para que los estudiantes no realicen las tareas en el hogar, sino que las realicen en el colegio en compañía de un profesor. Y posteriormente estaremos dando a conocer la empresa Agroindustria Las Margaritas, de una egresada del programa de Ingeniería de Alimentos. Bienvenidos a esto que se llama Sol de Iraca.
Radio UNAD Virtual desde el SEAD Sogamoso.
Proyectos de interacción, inclusión, bienestar e intervención que contribuyen a la solución de problemas están en Impacto Regional.
En el programa de hoy queremos dar a conocer una entrevista realizada al senador Edgar Espíndola Niño sobre el proyecto de ley que ha presentado para que los niños no realicen las tareas en el hogar, sino que las realicen en el colegio. Así que, senador, un cordial saludo para usted y cuéntenos cuál es el beneficio de este proyecto.
Juan, muchas gracias, Lisina, Cuya Freddy, un abrazo grande a la gente de Sogamoso. De tal manera que hoy queremos que la educación sea para la felicidad, que la educación sea para el perdón, para la reconciliación, para la tolerancia, para el amor, que formemos seres humanos integrales y no lo que está pasando en Colombia, que finalmente tenemos una cantidad de conocimientos que no ayudan a crear la imaginación. Recuerden que es mucho más importante desarrollar la imaginación y la creatividad en los niños que llenarlos de conocimientos. Por eso este planteamiento es cómo integramos todo lo que tiene que ver con las inteligencias múltiples. Howard Gardner, un gran estadounidense, además que puso en jaque la educación en Norteamérica, planteó desarrollar 8 inteligencias que los seres humanos tienen, pero que finalmente en Colombia escasamente podemos y desarrollamos 2 inteligencias. Yo le decía a la ministra en algún momento, Juan N., Lissima, Cuifredi, que de primero primaria uno le enseña en conjuntos, segundo primaria conjuntos, tercero conjuntos, llega a quinto conjunto, llega a sexto, en matemáticas conjuntos, séptimo conjuntos, octavo conjuntos, y cuando llega a la universidad el primer semestre es conjunto. La pregunta es, ¿para qué le sirvieron los conjuntos en la vida a la persona? Algún amigo me dijo, me sirvió a mí para crear un conjunto de música vallenata, porque en esencia eso no se aplica en la vida. Entonces, lo que estamos planteando es repensar el modelo educativo y pedagógico en Colombia. Con lo que hoy estamos haciendo, no vamos a tener los líderes, los empresarios, las personas que ayuden a transformar a Colombia en los próximos años. Este sistema que tenemos no conduce a eso, apenas conduce para que el hombre siga siendo empleado apenas de las multinacionales o de las grandes empresas. No estamos motivando un liderazgo que permita que estos niños y jóvenes de ahora sean los empresarios, los socios, los transformadores, los hombres de Estado, los políticos importantes, los hombres de letras y artes importantes, porque no estamos creando ese mecanismo en la educación pública en Colombia. En esencia es la propuesta.
Senador Edgar Espíndola, hemos tomado la opinión de diferentes sectores de la ciudad de Sogamoso con respecto a este proyecto y lo invitamos para que escuche estos testimonios que vamos a dar a conocer a continuación y después usted nos dé a conocer lo que piensa con respecto a estos testimonios.
Claro que sí, claro que sí.
A continuación, la especialista en psicología clínica Marlene Escamilla.
Considero que es una buena propuesta en la medida en que pues no se dejan tareas que pueden generar estrés en el niño y estrés incluso en la familia. Sin embargo, es recomendable que algunos temas sean reforzados después de la jornada académica. Sería una buena propuesta que los colegios no tuvieran media jornada solamente, sino se generara una jornada continua donde en horas de la mañana se trabajara toda la parte académica, ¿sí? Y en horas de la tarde, con el apoyo del colegio, se generan actividades de refuerzo a los niños que van perdiendo algún logro, o al mismo tiempo se generara apoyo en tareas. Por otro lado, también va a ser un apoyo muy importante para la familia, porque la familia no va a estar angustiada a llegar a ayudar a hacer las tareas. Entonces, en la noche se va a generar más un ambiente de tipo familiar y no una actividad donde se genere estrés.
A continuación, el profesional y padre de familia, Román Barrera.
Freddy, cuando los colegios manejan dos jornadas, es un proyecto que realmente tiene pies y tiene cabeza, puesto que los niños, cuando son hijos de padres que ambos trabajan, en muchos casos los encuentran ya dormidos, y con las tareas que les dejan es tareas para los padres, más no para los hijos. En muchos colegios ya ellos tienen que devolverse con las tareas sin realizar. Los colegios que tienen media jornada, yo creo que ellos deberían tener un manejo totalmente distinto, puesto que ya hay que aprovechar de una forma útil esa media jornada que tienen los estudiantes libres.
A continuación, el docente Gerardo Forero.
Si realmente eso se implementa como debería ser, y es que todas las actividades académicas sean realizadas en las jornadas académicas, es decir, yo no vuelvo al colegio en la tarde a hacer tareas, sino que me quedo en mi casa, obligaría a que los municipios, las alcaldías, tuviesen que implementar las contrajornadas, especialmente a nivel cultural y a nivel deportivo. Si nosotros le ofrecemos a los jóvenes utilización adecuada del tiempo libre en artes, en cultura, pintura, deporte, fútbol, microfútbol, etcétera, esto realmente funcionaría. Veamos el caso de un colegio, por ejemplo, el Colegio Integrado. Es uno de los colegios que ha venido ganando año tras año las competencias deportivas. ¿Por qué? Porque en contrajornada, en la jornada de la tarde, hace unas escuelas deportivas bien interesantes.
A continuación, la comunicadora social Marta Patricia Moreno.
Pero también se perdería un gran espacio, que es el primer espacio de socialización, que es su casa. En torno a la primera socialización de los niños, de los hijos, es la lengua materna, son los valores, es el autoestima, todo eso se genera en el centro de la casa. Y alrededor de una tarea, los niños que tienen su familia, su mamá, su papá, sus hermanos, sus primos, en torno a esa tarea se presentan los trabajos colaborativos y los trabajos solidarios. Entonces, a mí me parece que si realmente el niño se va primero, nos estamos separando por las mediaciones, toda la tecnología nos separa. Ahora, si había un pequeño espacio de socialización que era la primera, que es la materna, que es la de la autoestima y los valores, se pierde, pues construiríamos, pienso yo, más un país de perezosos.
Señor senador de la República, doctor Edgar Espíndola, ¿cómo recibe usted estas opiniones?
Pues mire, Juan, yo creo que es muy importante lo que nuestra gente dice frente a lo que están sintiendo con respecto a una excesiva carga que está colocando hoy a nuestros hijos, porque son los padres de familia los que terminan haciendo la tarea. Qué bueno fuera que la contrajornada, como lo estamos planteando, la gente vaya a deportes, escuelas deportivas, música, arte, artes escénicas, pintura, teatro, escultura, pero cuando lleguen por la tarde y se encuentren con su papá, porque hoy prácticamente el papá y la mamá trabajan, entonces es un momento para que jueguen, para que hablen, para que conversen, o aún para que vean televisión juntos, y no para que genere el estrés que está generando hoy en los hogares, el conflicto familiar, porque termina primero que todo el conflicto entre el papá y la mamá o con los hijos por el tema de las tareas. Entonces, lo que tenemos que propiciar es que en el espacio que puedan tener los padres con los hijos puedan compartir. Hoy casi que no se habla en casa, casi que todo el mundo termina siendo extraño en casa. Y por eso me parece muy importante, y qué bueno que mi gente de Sogamoso está acompañando esta iniciativa, porque hemos abierto sin lugar a dudas un debate nacional que nos llevará necesariamente a repensar la educación en Colombia. Alguien me dijo algún día, no, pero si es que ese proyecto se da, lo mismo va a terminar en la droga, en el alcoholismo y demás. Entonces, no es sabio pensar que el hecho que le demos más tiempo libre a nuestros hijos para que lo dediquen en deportes, en pintura, vayan a terminar siendo unos delincuentes. Porque si por eso fuera, fíjense que Maradona no hubiera caído en la droga. El tema es de principios y valores. ¿Cómo sembramos principios y valores en la escuela natural, que es la familia, para ayudar a formar seres integrales, capaces de resolver problemas, capaces de enfrentarse a un mundo cada vez más globalizado? Por eso las tareas que se hagan en la casa, en compañía del profesor y sus compañeros, es una parte del todo. Mire, hay un estudio que hemos logrado detectar. Con este proyecto aumentaríamos la capacidad laboral en Colombia. Hoy muchos profesores de educación física que andan pasando hojitas de vida tendrían una oportunidad maravillosa. todos los profesores que forman las universidades en artes escénicas, en pintura, en escultura, tendrían la oportunidad de vincularse al mundo laboral con esta circunstancia, de tal manera que no solamente los resultados los vamos a ver ahora inmediatamente en niveles de convivencia familiar, sino también que en los próximos años Colombia será una nación líder, será una potencia extraordinaria porque hemos formado a la gente. Reitero, Corea y Japón, entre otros países europeos, no salieron del subdesarrollo utilizando el mecanismo pedagógico que tenemos hoy, que es de hace 40 años, las mismas hojitas amarillas de hace 40 años, son las que estamos repitiendo hoy en las instituciones del Estado, en otras palabras, en los colegios públicos.
Honorable senador, cuéntenos cuál es el respaldo que se siente en el Senado, junto con todos los honorables senadores, en lo que tiene que ver con este proyecto de ley.
Bueno, el debate se ha abierto, obviamente hay algunos que están acompañándole, de otros que de pronto no tanto. El presidente Santos ya se manifestó, pero frente al presidente Santos yo tengo que decir que el presidente respondió a una pregunta que hizo el auditorio, pero él no conoce el contexto porque no le hicieron la pregunta completa. Le dijeron: presidente, ¿usted qué opina de que no se le dejen tareas a los niños? Cualquiera diría, empezando por ese servidor, claro, que me parece que no es sabio hacerlo, porque sí tenemos que reforzar los conocimientos. Ese fue el tono de la pregunta. Si hubiera preguntado en el contexto como lo estamos manejando, hubiera sido seguramente otra respuesta. De tal manera que se ha abierto una polémica y un debate muy importante que con toda seguridad nos va a permitir tener un modelo educativo. Yo anhelo que un modelo educativo diferente, que forme líderes, seres humanos para el perdón, la tolerancia, la educación para la felicidad, fundamentado por supuesto en el desarrollo de inteligencias múltiples que Gardner, entre otros muchos, han venido hablando, y que este en particular puso en jaque a la educación de los Estados Unidos.
Señor senador, el argumento que usted ha planteado aquí, valedero, seguiremos pendiente de ahora que ya comienza su debate en el Congreso, en el Senado de la República. Y desde luego que la fundamentación que ha expuesto usted nos ha dejado una gran expectativa frente a este proceso que sin duda alguna llevará a una reforma en el modelo educativo de nuestro país en beneficio de todos.
Juan, muchas gracias, Lisímaco, y a Freddy un abrazo grande, y a la gente de Sogamoso.
Es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Irak.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual, todos los martes, 3:30 de la tarde.
Sones, versos, cuentos, poesía y música, toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RUV, Radio Universidad Veracruzana de México, en alianza con la RUV, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RUV para la audiencia global en línea.
Ya regresamos en Sol de Irak.
Costumbres, tradiciones, creencias, música, danza, coplas, mitos y fiestas tradicionales son manifestaciones populares del pueblo boyacense. ¡Que viva el folclor, su merced!
Yo soy boyacense, quiero a Boyacá.
En la sección Que viva el folclor del programa Sol de Irak, los invitamos a escuchar a continuación música colombiana. Es tiempo para Arboleda y Valencia, con esta canción que se llama El Regreso, de la autoría de Efraín Orozco.
De regreso a mi tierra volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al volver otra vez, en mi mente quedó grabado, el paisaje azul de la edad primera. De regreso a mi tierra volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos.
Y al volver
otra vez
en mi mente quedó grabado,
en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera.
Qué lindo es volver
al hogar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia,
la pelota de trapo, el barquito de papel,
la encumbrada cometa, pide y pide carretel.
He vuelto a escuchar
la voz del riachuelo, la mirla que canta en la copa florida de la raya,
y en la torre del pueblo mil campanitas
que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar.
Qué lindo es volver
al hogar nativo
y
poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia,
la pelota de trapo, el barquito de papel,
la encumbrada cometa, pide y pide carretel.
He vuelto a escuchar
la voz del riachuelo, la mirla que canta en la copa florida de la raya,
y en la torre del pueblo mil campanitas
que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar.
Proyectos de interacción, inclusión, bienestar e intervención que contribuyen a la solución de problemas están en Impacto Regional.
Vamos a hablar sobre la empresa Agroindustria Las Margaritas. Es una empresa liderada por la ingeniera de alimentos egresada de la UNAD, Margarita Rojas López. Y la empresa pues está ubicada en el municipio de Tibasosa, en el departamento de Boyacá. Ingeniera, bienvenida.
Ay, muchas gracias por la invitación. Muy contenta, ¿verdad?, de estar aquí en mi universidad, que la quiero mucho porque fue donde inicié en Sogamoso la tecnología de alimentos, la que me permitió los espacios, me dio las herramientas para poder desarrollar e implementar todo un sistema que ha permitido que Agroindustria Las Margaritas haya crecido. Y con mucha satisfacción puedo manifestar que la universidad ha sido muy valiosa para mi crecimiento profesional y también como empresa.
Cuéntenos a qué se dedica la empresa Agroindustrias Las Margaritas.
Bueno, Agroindustrias Las Margaritas tiene 4 líneas de procesos. Tenemos en cuenta una materia prima muy importante que es la feijoa. Es una fruta típica de este municipio y de la que elaboramos varios productos. En la línea de bebidas alcohólicas se tiene sabajón de feijoa, de café, melocotón tradicional. En la de frutas se procesan la parte de confitería, caramelo, chocolate, bocadillos, frutas en almíbar, mermelada. En lácteos viene la arequipes, helados. En cereales lo que son tortas, galletas y otra variedad de postres y productos que se van procesando de acuerdo a la necesidad y al consumo ahí del público.
¿En qué le contribuyó la universidad para la realización de este proyecto empresarial?
Pues en muchas cosas, porque la universidad le da a uno los espacios, se va uno capacitando, va aplicando a su empresa, va mejorando todos sus métodos de procesamiento. en proyecto de investigación, porque acá realicé un proyecto muy importante de investigación de un complemento nutricional que fue seleccionado a nivel nacional y también estuvo también en alguna feria internacional también. Entonces, todo lo que va uno aprendiendo en las diferentes áreas son aplicadas en la parte de crecimiento empresarial, la parte de contabilidad, la parte de desarrollo humano, en la parte de cada momento va uno aplicando lo que aprende uno en la universidad, ¿sí? Lo va desarrollando, lo va implementando y hoy con gran satisfacción les cuento que hemos recibido el 5 de diciembre la certificación en buenas prácticas de manufactura certificados directamente por el INVIMA. Entonces, pues quiero compartir con ustedes este logro, que es un logro profesional, un logro para la empresa y el hecho de compartir como universidad que quiero, pues es grande para mí.
¿Qué significa este logro tan importante?
Pues significa un esfuerzo de muchos años, de una disciplina, de ponerse en unas metas y que hoy lograrlas, entonces deja muchas satisfacciones. Realmente dar mano de obra, ser representativos a nivel departamental, esto le abre a uno muchos espacios y muchas satisfacciones.
¿Actualmente cuántos empleados tiene la empresa?
Pues la empresa no es una empresa grande, pero sí nos permite dar un empleo fijo de unos 5 empleados en temporada, 10, 12 empleados directamente y ya indirectamente vienen más empleados.
Después de este reconocimiento, ¿qué planes tiene a largo plazo con la empresa?
Bueno, ya una vez que se ha hecho la infraestructura, se ha mejorado la parte de equipos, capacitación de personal, que si hablamos de personal, está un químico de alimentos, está un ingeniero químico también, está una persona que está manejando la parte de laboratorio externo. Son como 5 o 6 profesionales que estamos al frente. Ellos no están de tiempo completo, pero están muy pendientes de la empresa. Entonces ya fortalecimos como esa parte, lograr esta meta. Nuestro proyecto en este momento es ampliar la parte de mercado.
Bueno, ingeniera, la felicitamos por estos logros muy importantes que nos comparte aquí a través de Radio Unad Virtual y de este programa denominado Egresados en Línea. Cuéntenos sobre la historia de la empresa, cómo surgió la empresa y algunas anécdotas a lo largo de su historia.
Bueno, Agroindustria Las Margaritas nace, bueno, yo me encontraba trabajando con una empresa y ya me casé, tuve que venirme, renuncié a esa empresa. Y en la casa siempre hubo pues negocios, mi padre era una persona muy activa de negocios y yo decía, yo tengo que hacer algo, no puedo quedarme solamente a que mi esposo me dé pues lo que se necesita, tengo que responder y hacer algo. Y llegué a Tibasosa, porque mi esposo es de Tibasosa, y me encontré con esta fruta tan deliciosa que es la feijoa y empecé a innovar, a decir, bueno, vamos a ver qué productos se pueden hacer a base de la feijoa, y de ahí empezó como el ensayo, el error. Luego ya se empezaron a hacer cursos de procesamiento de alimentos, ya más adelante empezó a crecer la empresa y ya se dio la oportunidad de pronto estudiar una carrera. Cuando yo vine acá a la universidad y me inscribo, inicio mi carrera. Y la verdad que ha sido muy exitoso, muy exitoso. Entonces ahí estamos llegando a todos estos logros que hoy tenemos.
¿Qué anécdotas o qué experiencias relevantes nos puede comentar en la época de sus estudios aquí en la universidad?
Bueno, eso sí, fueron momentos un poquito difíciles, no fue nada fácil. porque estar uno pendiente de un hogar, de una familia, pendiente de una empresa que ya estaba creciendo y estar respondiendo a una universidad. Entonces, pues fue un reto muy, muy grande. Y anécdotas, eso sí le pasan a uno muchas, se le olvida algo, lo deja en la casa, después ya mira la forma como me devuelvo, pero que tengo que cumplir. Bueno, son varias, pero ¿qué le digo? En medio de todo, cuando uno ya logra lo que ha hecho, ya como que se olvida de esas cosas difíciles. Pero en sí son momentos en que uno recuerda más bien ya como con cariño, ¿no? Sí, pero en así anécdotas especiales es de que olvida uno algo por venir a cumplir, pero por lo general siempre es como el rol de seguir, de cumplir, de que cada día hay que mejorar.
¿Cómo era la relación con los tutores en ese momento?
No, yo fui muy bien recibida acá y tal vez eso es lo que me ha hecho por querer mucho la universidad, porque a mí me recibió una ingeniera, Elizabeth Zorro, y fui bienvenida. Entonces, cuando uno encuentra ese calor humano, esa forma, eso lo motiva a uno, ¿cierto? Así le cueste a uno un esfuerzo, pero eso lo motiva a seguir.
Por último, ¿cuáles son los consejos o las recomendaciones que usted le hace a los estudiantes actuales de la universidad y que quieren hacer empresa?
Bueno, primero, pues que analicen qué les gusta, ¿sí? Para qué son buenos y aprovechen esos valores, aprovechen ese gusto por hacer las cosas, las planeen, las ejecuten y seguro que llegan a su meta, siendo uno disciplinado, logra lo que quiere, y Dios le permite a uno tantas cosas desde que uno se lo proponga.
Bueno, muchas gracias por estas palabras muy importantes y la invitamos para que se vincule con la red de egresados y con los diferentes proyectos que tiene la universidad para este estamento.
Bueno, muchas gracias, pues acá estaremos pendientes y con gusto.
Amables oyentes, de esta manera llegamos al final del programa Sol de Iraca. Gracias por su amable sintonía.
Hemos presentado El Sol de Iraca, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde Sogamoso, la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, en Boyacá, altar de la patria. Altar de la patria.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.